Por favor, cierren sus ojos conmigo. Vamos a ir al Señor en oración. Querido Padre, venimos delante de ti como hermanos y hermanas en Cristo. Te pedimos que bendigas este tiempo juntos para nutrir nuestros cuerpos, mentes y espíritus, para que podamos salir al mundo en este nuevo año del 2022 a testificar el mensaje de tu Hijo por tu gloria. Amén. Feliz año nuevo a todos. Es lo que normalmente la gente dice en esta época del año, pero mejor sería decir que las bendiciones gozosas del Señor estén con todos nosotros. Pregunta: ¿quién aquí sabe cuál es el porcentaje de los ciudadanos de los Estados Unidos que se consideran a sí mismos ser miembros de una iglesia? ¿Alguien? Escuché que es el 33%, ¿de acuerdo? A una... un censo que fue hecho en el 2020 ha caído en un 50% y es la primera vez que ha pasado desde que se empezó a hacer esta pregunta estadística en el año 1937, cuando la iglesia estaba en un 73% en los Estados Unidos. Y la iglesia está achicándose ahorita en las personas que dicen ser cristianas. Y hoy vamos a discutir un pasaje en la Biblia que lidia con el crecimiento cristiano, pero no el crecimiento en número o en membresías de la iglesia. Es un crecimiento más importante, es nuestro crecimiento personal en Cristo, el crecimiento de la santificación en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu Santo y por nuestra necesaria y por involucrarnos necesariamente nosotros mismos. Y este pasaje habla directamente a este crecimiento. Es segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Está en el boletín que les dieron o pueden seguirlo en sus Biblias. Y esto es lo que dice. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según esta carta de Pedro, fue su última carta y estaba siendo escrita antes de su ejecución. Él remarca en unos versículos más tarde, en el versículo 13 dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que su muerte era inminente. Su epístola demuestra una preocupación hacia el pueblo de Dios, hacia esta iglesia, para que ellos continuaran siendo fieles y no cayeran en malas enseñanzas y malas doctrinas, o falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y hemos hablado mucho de estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas, porque pueden impactar negativamente el asunto más importante que todos los que dicen ser creyentes deben saber, y es el tema de nuestra salvación. Las personas deberían preguntarse continuamente cómo deberíamos estar bien con Dios, cómo podemos tener perdón por nuestros pecados y estar seguros de la eternidad en la gloria de Dios. Tristemente, muchas personas están confundidas en la doctrina de lo que se refiere a la salvación por todas estas falsas enseñanzas que están sucediendo en el mundo hoy. Y mucho más trágicamente, esa confusión erode lo que la iglesia dice que es de Cristo. No hay nada que confunda más para otros que la relación de la fe y las obras. Y sí hay una parte que juega la obra en la salvación. Muchas personas realmente creen que pueden ser salvas simplemente por intentar lo mejor o por poner un gran esfuerzo humano en el nombre de Jesucristo. Y yo debo admitir que esto es algo que me preocupa cuando la gente dice cosas así como, sí, yo trato de mantener los 10 mandamientos cada día, o estoy haciendo un montón de cosas buenas para la iglesia, con la idea de que estos esfuerzos terrenales y humanos van a abrirles un lugar en el cielo. Y aún así el Dios que juzga a toda la humanidad ya ha declarado en Romanos 3, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aún así muchos que profesan ser cristianos dicen que esperan ir al cielo porque están tratando de mantener las leyes de Dios o están tratando de vivir una vida moral correctamente. Incluso los que ya creen que son justificados van a tener el juicio delante del Señor. Y es una tragedia que podemos ver en Mateo 7 cuando él habla del día del juicio. ¿Cuántas personas van a ir a decirle, no entendemos, nosotros, tú nos estás rechazando, pero nosotros hicimos grandes obras en tu nombre? Y aún así Jesús le va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Y los cristianos que piensan así, que creen que tienen que poner algún esfuerzo para poder ser salvos, siempre me ponen un poco triste, porque ya se sabe que nadie puede tener justicia basado en sus propios esfuerzos humanos. En Romanos 5 Dios nos dice exactamente lo contrario. Dice, sin embargo, el que no trabaja, sino que cree que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Solamente recibo la justicia de Dios, que es lo que todos necesitamos, es por medio de la fe en lo que Dios ha hecho para proveer salvación a través de la muerte y la resurrección de su Hijo. Entonces no es posible que las obras o ningún esfuerzo humano traiga salvación o gane salvación. De hecho, Isaías escribió hace muchísimos años antes de Cristo que todas las obras justas que podemos hacer nosotros son como cosas podridas delante de la vista de Dios. Entonces, considerando lo que hace las obras y esta doctrina errada de que las obras hacen algo ha corrompido la iglesia, la salvación no es un resultado de obras, pero la salvación siempre va a producir buenas obras. Y lo voy a decir otra vez, la salvación nunca es el resultado de las obras, pero la salvación siempre va a producir buenas obras. Los esfuerzos humanos, sin importar que grandes y nobles sean, nunca van a resultar en salvación, pero la salvación es un resultado del don de Dios en la fe de los que Él ha elegido, y eso va a producir siempre buenas obras. Y esta distinción es muy esencial. Aquellos que son nacidos dentro de la familia de Dios siempre, eventualmente, van a manifestar el carácter de Dios en sus vidas, y desde esa perspectiva del carácter de Dios, todos los dones del Espíritu van a empezar a fluir y van a convertirse en buen fruto. En Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, la fe por sí misma está muerta. El contexto es claro. Santiago está diciendo que la fe que salva siempre va a producir buenas obras. Y si falla en producir buenas obras, es una evidencia de que no tiene una fe que salva. Entonces, las obras son parte de la salvación en el sentido de que son el resultado de una fe que es verdadera. Las obras son el identificador, pero no son el significado de la salvación. Y esta es la manera en la que Dios lo planeó desde el principio. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, nosotros somos su trabajo, nosotros somos su creación, elegidos y glorificados por Él para que toda la gloria fluya hacia Él, hacia Dios, por siempre y para siempre. La salvación es por fe, y la fe se nos es dada por un Dios que es soberano, y esta salvación provee todo necesario para poder vivir una vida en Dios, como lo vemos en como lo vemos en el versículo 3. en donde dice que Él nos ha dado todas sus preciosas y maravillosas promesas. Todo lo que tiene que ver con la salvación es lo que Dios nos da y es completa. Y esta salvación nos permite ser partícipes de una naturaleza divina. Vamos a mirar el versículo 4, que dice que habiendo escapando de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, estas cosas van juntas. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina y el carácter de Dios se manifiesta en nosotras porque nosotros hemos escapado también de la corrupción que hay en el mundo, lo podrido que está ahí por las lujurias y por la humanidad caída. Nosotros hemos escapado porque el poder divino de Dios nos ha dotado de fe, ha causado a nosotros ser renacidos y nos ha puesto la justicia de Dios que viene de su muerte redentora y sacrificial en la cruz. En los versículos 5, 6 y 7, Pedro va a construir esta fundación de nuestra salvación y va a llevar la atención a la responsabilidad y a la condición que Él ha puesto a cada uno de sus hijos para madurar y crecer en la vida que Él nos ha dado. La nueva vida que han recibido, el nuevo nacimiento en Cristo, es una vida activa y dinámica, no es estática y muerta. Es una vida de crecimiento y es una vida que debe ser útil y productiva para el reino de Dios, de un corazón que ahora debería desear servir a Dios. Pedro empieza diciendo: por esta razón. Esto se refiere a los versículos anteriores que ya hemos resumido. También hemos visto a Dios trabajando en nuestra salvación, lo que Él nos provee en esa salvación. Tenemos la verdad, el verdadero conocimiento de Él, y sabemos que Él nos da todo lo que necesitamos para una vida en Él, y somos partícipes de la naturaleza divina. Somos personas creadas a su imagen y que eso nos permite escapar de la corrupción del mundo. Ahora dice Pablo, por esta razón, él dice que nosotros tenemos un deseo de seguir a Dios y vivir la vida en Él. Y mientras movemos por esta sección, vamos a ver cómo lo pone Pedro. En el versículo 5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Ahora venimos a la palabra suplemento. Y tenemos que traerla a este versículo. Son siete cualidades que están expresas en el versículo 5, 6 y 7. Y son cosas que tenemos que tener cuando nacemos de nuevo. Estos suplementos para nuestra fe no son cosas que vienen de nuestras propias reservas y fe. Es parte de lo que Dios ya ha provisto para cada uno de sus hijos elegidos. Entonces, nosotros somos llamados por Él para implementar estos suplementos que Pedro describe para aplicarnos a nuestra vida, para poder asistir al Espíritu Santo en el proceso de nuestra propia santificación. Por supuesto, en tiempos, y yo estoy seguro que todos se han dado cuenta, los cristianos se resisten al proceso de santificación y no asisten con los esfuerzos del Espíritu Santo que trabaja en ellos. Ahora, escuchen esto. Si cualquiera ha sido realmente nacido en Cristo, en algún punto su asistencia va a ceder al llamado de Dios. Porque ninguna persona realmente dotada con fe y nacida de nuevo permanentemente puede resistirse al llamado divino de Dios. El llamado de Dios es irresistible para la persona que ha sido nacida de nuevo, regenerada por el Dios Todopoderoso. Los corazones que son nacidos nuevos en Cristo eventualmente siempre van a desear luchar y acercarse más a Dios. Aquí en estos versículos, en 2 de Pedro, leemos que Dios va a suplementar nuestra fe mientras nosotros los aplicamos en diligencia en lo que Él nos está mandando hacer. Solamente puede ser hecho en su poder, por su trabajo en nosotros, pero nosotros también debemos entender que su trabajo necesita nuestra sumisión y nuestra obediencia a Él. Si no, todas nuestras fallas temporales, atajes y fallas en nuestro crecimiento espiritual no es culpa de Dios, es nuestra. Nuestra terquedad humana siempre va a buscar bloquearle el camino a nuestra santificación, pero nada puede vencer el plan que tiene Dios para sus hijos elegidos, y nada va a meterse en el camino de nuestra santificación. Entonces podemos hacer todos nuestros esfuerzos para poder suplementar nuestra fe con estas siete cualidades. Cada una de estas están conectadas con la anterior por la preposición en, y están intrínsecamente relacionadas. La una fluye de la otra, y todas trabajan juntas para producir el verdadero carácter cristiano. De manera que nosotros podemos hacerlo. Vamos a empezar en la parte más baja, en la raíz. La fundación es nuestra fe, que es dada a nosotros por Dios. Por fe, y solamente dependiendo de Dios, permitimos que el Espíritu Santo desarrolle estas cualidades en nosotros. En nuestra fe, nosotros asistimos al Espíritu Santo para mejorar en estas siete cualidades. La primera cualidad que debemos diligentemente perseguir en fe es la virtud. Y esta palabra algunas veces es utilizada para decir algo como más excelente, cualquier cosa que nos ayude a exaltar a Dios. También puede significar energía y el ejercicio de la fe. Los cristianos no son nacidos del mundo para sentarse como un repollo esperando la eternidad. No, debe ser una cualidad activa y dinámica de perseguir a Dios y sus caminos en su vida. Tiene sentido. Si nosotros buscamos la fe, es una actitud de esperar. La actitud debe ser activa, no debe ser simplemente quedarnos con la fe, esperar a que las cosas sucedan solas. Nosotros debemos estar energéticos y buscando hacer que la fe dé fruto. Entonces, si nosotros somos cristianos entusiastas, eso es lo que nos refleja nuestras vidas. ¿Estamos aquí hoy por el vigor y la energía que tenemos por Dios y las cosas de Dios? ¿O estamos aquí simplemente para llenar una obligación o para cumplir con un trabajo? Déjenme escuchar aquí un amén si están aquí por el Señor, alabado sea el Señor. La segunda cualidad que debe ser perseguida para añadir a nuestra fe es el conocimiento. Y a nuestra virtud o a nuestra éxito, y a nuestras a lo que hemos visto anterior, a nuestra fe y a nuestra virtud, debemos añadir el conocimiento. Hay que suplementar el conocimiento a la virtud. Nosotros no podemos estar corriendo como gallinas, haciendo una vida muy ocupada. Estar muy ocupada no va a ser más por nosotros. Esa virtud y ese conocimiento debe estar basado en lo que nos dice la Santa Palabra del Señor. La palabra conocimiento aquí en el versículo 5 es la palabra griega gnosis, que tiene un énfasis práctico. Es el conocimiento que es implementado para discernir lo bueno de lo malo. Y este es el conocimiento de la Palabra de Dios y la voluntad de Dios que se aplica a nuestras vidas. Debería moldear nuestra actividad y determinar qué vamos a hacer con la energía que Él nos da. Ese vigor que está en nuestra alma para servirlo a Él debe ser formado o moldeado por el conocimiento que viene de la Palabra de Dios. Debemos estar creciendo continuamente en el conocimiento bíblico y en nuestro entendimiento bíblico. Sí, estudiamos la Palabra de Dios para poder conocer a Dios y acercarnos a Él, pero también para que nosotros podamos mirar cómo Cristo hacía decisiones en las situaciones de la vida. Se nos dice que que el conocimiento trae sabiduría, y debemos aplicarlo en nuestras vidas, y debe dirigir nuestra energía y debe ayudarnos a discernir. Nosotros debemos tener un deseo de aplicar toda esta diligencia y este conocimiento en el servicio de Dios. Después, en estas siete cualidades está el dominio propio. Me gusta esta palabra. Muchas veces tengo dificultades lográndolo, pero me gusta la palabra porque literalmente significa que nosotros debemos controlarnos a nosotros mismos. Cuando vemos a alguien que está muy bravo en en una forma emocional, le decimos, ¿verdad? Contrólate. O algo así, pero ese control significa que tú puedes controlar tus deseos terrenales en vez de ser controlado por ellos. Como dije antes, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Él para tener una vida con Él. Es su poder y es su trabajo. Nosotros escapamos de la corrupción del mundo y somos partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, nosotros debemos suplementar nuestro caminar en Él con dominio propio, en la luz de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Entonces, esto es algo para el creyente que ha sido redimido por la gracia de Dios. También es uno de los frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas. Una de las cosas que el Espíritu produce en la luz de un hijo de Dios es que el hijo se somete al control del Espíritu. Ser controlado en este contexto significa no caer en nuestra carne humana, sino ser gobernados y dirigidos por Dios mismo. En el conocimiento bíblico, ustedes suplementan con el dominio propio. Eso entiende la verdad de Dios y eso es implementado en nuestras vidas al tenernos a nosotros mismos bajo dominio propio. Es basado en un conocimiento bíblico, nuestro entendimiento de cómo Dios nos enseña a vivir a través del conocimiento de su santa palabra. Este concepto de dominio propio es simple, pero no es fácil. Dios nos dice en 1 Corintios 9 que debemos practicar el dominio propio para que podamos tener nuestros cuerpos y nuestras mentes en control, para no ser esclavos de nuestros cuerpos. Como dije antes, el dominio propio también es un fruto del Espíritu, es un don, y no lo podemos obtener por nosotros mismos. Dios es el que lo da, igual que todos los otros. Y aún así, lo que vemos aquí es que Dios no quiere hacer eso simplemente por osmosis. Él quiere que nosotros seamos parte de esto mientras Él cultiva estas disciplinas en nosotros. Su plan es que nosotros diligentemente lo busquemos en estas áreas y después veamos, mientras Él gloriosamente nos moldea a su imagen, un grado de gloria a la vez. ¿Acaso esto tiene sentido? ¿No es bueno saber que Él nos da por su poder todo lo que es necesario para nosotros en una vida en Él? Después de esto, Pedro nos dice, y al dominio propio, perseverancia, o una palabra mejor, que significa exactamente lo mismo. En inglés lo traducen diferente. La perseverancia fluye del dominio propio. El dominio propio se ejercita en el tiempo y eso produce perseverancia. Un cristiano maduro no se aleja en las pruebas difíciles porque tiene perseverancia. Y del conocimiento obtenemos dominio propio y del dominio propio obtenemos perseverancia, incluso cuando estamos en presión, bajo presión. Y eso es esencial. Los niños pequeños no tienen perseverancia, lo tienen que desarrollar, pero muchos no lo desarrollan. Muchos conocemos adultos, 30 o en sus cuadernas, que nunca han tenido esa madurez o esa habilidad de perseverar. Ellos caen de un lado al otro cuando las presiones y los problemas se levantan, y siempre pasa, y no lo pueden controlar. Se van, caen porque nunca han desarrollado control propio y por lo tanto nunca produjo la perseverancia en tiempos de presión o en tribulaciones terrenales. Una de las claras marcas de un cristiano maduro es la perseverancia. Es la habilidad de aceptar la adversidad de Dios en vez de correr de ella. Es la habilidad de aceptar la adversidad de una manera que agrada a Dios en vez de alejarse de la adversidad. Y muy a menudo nosotros vemos que cuando alguien tiene una batalla, renuncian porque no tienen esta perseverancia en sus vidas, y nosotros debemos estarlo haciendo. Nosotros no podemos ser personas maduras en Cristo si nosotros no aprendemos a perseverar. La clave de la perseverancia es que nosotros estemos concentrados. Recuerden el versículo 4, que Dios nos ha dado sus promesas maravillosas y preciosas. Enfocarse en esas promesas y en la palabra va a producir la habilidad de perseverar. Después de la perseverancia, ahora tenemos la quinta virtud, que es la piedad. La piedad es ese deseo del corazón y de la mente de complacer a Dios en cada área de la vida. Y ahora podemos ver mejor cómo uno construye al otro. La piedad incluye nuestra propia conducta y cómo nosotros nos relacionamos con otros. También incluye un comportamiento hacia Dios. La manera en la que vivimos indica nuestro deseo de ser complacientes a Dios. La piedad fluye de la perseverancia. Si una persona dice, sí, yo quiero ser una persona con piedad y que complazca a Dios, pero no, realmente no tengo perseverancia, no tengo mucho dominio propio. Y realmente no tengo mucho conocimiento bíblico tampoco. Entonces es como que, bueno, espera un momento. Si no estás ejercitando las cosas que Dios dice que son necesarias para desarrollar la piedad, entonces realmente es simple ver que vas a fallar al tener piedad. Porque estas cosas todas trabajan en conjunto. Simplemente no puedes saltar a la piedad. Debes empezar en la fe y después a esa fe tú añades excelencia o virtud y a eso añades el conocimiento y el entendimiento y después empiezas a ejercitar el dominio propio y cómo te manejas a ti mismo y eso te ayuda a construir perseverancia y después podemos entonces llegar a la piedad. Son todas intrínsecamente relacionadas y la una construye a la otra y realmente yo espero que ustedes puedan ver esto. La próxima cualidad es la afección fraternal o la fraternidad. La palabra griega aquí es Filadelfia, muchos de ustedes lo han escuchado, es amor fraternal, afección, compasión fraternal, es un sentimiento hacia otros creyentes, debemos ser caracterizados por este amor familiar y estas relaciones que compartimos con otros creyentes. A mí me gusta preguntarle a la gente que no he visto mucho tiempo a dónde está yendo la iglesia y me entristece escuchar lo que dicen, no estoy yendo a ninguna iglesia. Yo les digo, bueno, pero tal vez te reúnes para un estudio bíblico con otros creyentes. No, hace mucho tiempo que no. Bueno, yo entiendo. ¿Todavía estás involucrado en ese gran ministerio en el que estabas participando? Bueno, sabes, he estado muy ocupando con otras cosas. La palabra de Dios dice que debemos estar suplementando nuestra piedad con amor fraternal. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo a menos que estemos involucrados con otros creyentes en el cuerpo de Cristo? Nosotros debemos ser caracterizados, dice, por un amor sacrificial los unos por los otros, no en el mundo pagano, sino con otros cristianos, con otros miembros de las familias de Dios. Si nosotros nacimos en Dios y amamos a Dios, nosotros vamos a amar al pueblo de Dios. Y en ese contexto vamos a tener amor fraternal y vamos a poder mostrar todas las acciones que fluyen de ese amor con otros cristianos por un deseo fuerte de estar con otros creyentes. La Biblia no le enseña a nadie a ser un guerrero solo. Nosotros debemos estar juntos en el mismo cuerpo, soportándonos y nutriéndonos en amor fraternal. Si nosotros somos obedientes a Dios, nosotros vamos a estar activamente involucrados, amando y entre otros hermanos y hermanas en Cristo. Esta afección fraternal nos lleva al amor, la última de las siete cualidades. Y este es un amor diferente. El amor fraternal tiene algo que es mutuo. Es un amor amistoso, pero el amor ágape es un amor incondicional. Es el amor que tiene Dios para nosotros. Y yo hago lo que es bueno para ti, punto. No hay nada que yo espere. Es un amor sacrificial. Es dado por aquel que ya es amado. Es la forma más grande de amor. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor. Empezamos hoy con la fe y ahora cerramos con el amor. En el medio, asistimos al Espíritu Santo para desarrollar habilidades del carácter del cristiano, para poder mostrar el amor que Dios nos mostró a nosotros en la manifestación más grande, cuando Él mandó a su Hijo morir por nosotros en la cruz. Este carácter cristiano es producido no porque Dios trabaja en nosotros mientras estamos sentados, no, es un poder de Dios que trabaja en nosotros de forma dinámica, que nos causa a nosotros buscar las cosas que Él ha puesto delante de nosotros. Por la gracia de Dios, nosotros deberíamos tener el deseo de buscar y de ser lo que Él nos ha creado para ser. Qué gozo poder estar involucrados en el trabajo de Dios y construir su carácter en nuestras propias vidas. Mientras cerramos, yo quiero animarlos a examinar su vida mientras ustedes también buscan tener estas siete cualidades. Pídanle al Señor que les muestre dónde tal vez ustedes son débiles, dónde deben concentrarse. Pídanle al Señor que los anime. Por su gracia, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que trabaje en nosotros, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro nacimiento de nuevo en Cristo. Y ahora nosotros podemos jugar un papel importante en nuestra propia santificación, construir nuestro carácter en uno que sea a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Por favor, inclinen sus cabezas mientras vamos a cerrar en una palabra de oración. Amado Dios, te agradecemos por tu salvación. Padre, todo lo que somos y todo lo que seremos en el tiempo y en la eternidad es un testimonio de la gracia magnífica que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Oro que estas verdades nosotros las podemos tomar en nuestros corazones y que sean la luz de nuestras vidas para perseguir todos estos asuntos que tú has puesto delante de nosotros. Oro que mientras nosotros vemos la oportunidad de asistir al Espíritu Santo para conformar nuestras vidas a la vida, a la luz de tu Hijo Jesús y todo lo que tú has provisto. También oramos, Dios, que tú nos guíes en este nuevo año a usarnos, a usar la vida y la fe que tú nos has dado para confesarle a los demás lo que tú has hecho en nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea por tu gloria para siempre y siempre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.